observar el cerebro en plena actividad, asistir en vivo y en directo a los cambios que se están produciendo en el órgano más complejo del ser humano mientras estamos hablando, recordando algo o realizando alguna conducta, es hoy posible gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen que se están desarrollando en los últimos años. Marcos Ríos, profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, nos propone acercarnos hoy a estas técnicas, a sus aplicaciones y al interés que ofrecen para la psicología en particular y para el ámbito clínico en general. Para ello, Marcos Ríos ha venido acompañado de tres especialistas que en su práctica profesional están trabajando con estas técnicas y que él mismo nos va a presentar enseguida.
Las técnicas de registro de la actividad cerebral están revolucionando el estudio del cerebro y su funcionamiento. Gracias a estas técnicas, en los últimos años, la neuroimagen funcional está permitiendo la identificación no invasiva de los patrones de actividad cerebral asociados a distintos procesos cognitivos, también a distintas emociones y a determinadas conductas, tanto en cerebros sanos como en aquellos que han sufrido algún tipo de alteración. Algunas técnicas, como la resonancia magnética funcional y la magnetoencefalografía, permiten el estudio en vivo de las regiones cerebrales asociadas a funciones como la atención, la memoria y el lenguaje. Y para hablar de estos temas, tenemos hoy el privilegio de contar con tres expertos en neurociencia y en estas técnicas. Está con nosotros el doctor Juan Álvarez Linera, neuroradiólogo responsable de la sección de neuroradiología del Hospital Rubén Internacional de Madrid. El doctor Fernando Maestú, investigador del Centro de Magnetoencefalografía de la Universidad Complutense y profesor del Departamento de Psicología Básica 2, Procesos Cognitivos de la Complutense también. Y el doctor Juan Manuel Muñoz Céspedes, coordinador de la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata Mariana de Madrid y profesor también del Departamento de Psicología Básica 2 de la Universidad Complutense. Los tres estudian el cerebro tanto desde un punto de vista de la investigación básica, tratando de aportar algo de luz al conocimiento del cerebro y de sus funciones, pero también desde un punto de vista clínico, tratando de resolver problemas de personas que han sufrido algún tipo de lesión cerebral. Yo he tenido la suerte de ser alumno de los tres y para alguien que empieza en estos campos, pues la verdad es que es un privilegio poder contar cada día con sus ideas y las ganas de saber y responder distintas preguntas sobre estos temas. De todas formas, bueno, para no extendernos nada más, yo directamente ya le preguntaría al doctor Linera qué es la neuroimagen, qué son las técnicas de neuroimagen.
Bueno, neuroimagen es un término muy amplio que engloba un conjunto muy diverso de técnicas, todas ellas relacionadas con el sistema nervioso. Incluye técnicas solo capaces de ver la estructura, como puede ser la tomografía computerizada o la angiografía. Técnicas puramente funcionales, como pueden ser las técnicas de registro, y técnicas mixtas, como es la resonancia magnética.
¿Y qué otras técnicas, además de las que acaba de comentar el doctor Linera, existen?
Bueno, evidentemente las técnicas de neuroimagen van a registrar la actividad neurofisiológica cerebral, es decir, la actividad bioeléctrica cerebral. Hay técnicas que miden los potenciales, las corrientes eléctricas, como puede ser la electroencefalografía, o hay técnicas que miden el campo magnético asociado a esas corrientes eléctricas. Por otro lado, cualquier activación neuronal produce un flujo sanguíneo, un incremento del flujo sanguíneo, y también hay otras técnicas que es capaz de detectar esos cambios de flujo sanguíneo regional, tanto de glucosa, oxígeno, que aportes que lleva la sangre.
Y, bueno, ¿qué puede obtener la psicología o por qué la psicología se puede beneficiar de estas técnicas para conocer mejor el funcionamiento del cerebro y de los distintos procesos cognitivos?
Bueno, pues así como introducción podríamos decir que el principal avance es que nos permiten captar en tiempo real imágenes de los cambios fisiológicos que se asocian a una determinada actividad cognitiva. Y dicho de otra manera, podemos empezar a vislumbrar, ¿no?, de una manera más precisa cuáles son las estructuras cerebrales y cuáles son, sobre todo, a mí me gustaría hablar de las redes neurales que se van a relacionar con un proceso cognitivo, es decir, con la atención, con la memoria, con el lenguaje, algo que hasta hace 10, 15 años era absolutamente impensable.
¿Y por qué obtener mapas de la función cerebral? ¿Qué pretendemos? Muy bien, hace tiempo que sabemos que existe la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo o procesos de lenguaje, pero ¿por qué obtener mapas de su localización en el cerebro?
Desde mi punto de vista, yo creo que tiene ahí dos perspectivas importantes, ¿no? En primer lugar, el trabajo con sujetos normales. Hasta hoy la neuropsicología se ha basado esencialmente en el estudio, los modelos neuropsicológicos se han basado en el estudio con pacientes con lesión cerebral, que muchas veces no nos permitía perfectamente saber cuál es la organización cortical de los procesos superiores. Sin embargo, el avance de las técnicas de neuroimagen nos permite valorar en sujetos normales, en cerebros sanos, cómo se organiza la función cortical y cómo son las relaciones entre ellas, como bien ha dicho Juan Manuel anteriormente. Yo creo que otra de las aportaciones importantes es el poder dar mapas funcionales a pacientes que van a ser sometidos a cirugía cerebral, por ejemplo, en el caso de tumores, en el caso de accidentes vasculares, que hasta hace, como también decía Juan antes, 15 años o 5 años incluso, yo diría atrás, era muy difícil establecer esos mapas funcionales tan específicos como podemos hacer por hoy. Hombre, otra alternativa sería el diagnóstico de enfermedades precoces como la enfermedad de Alzheimer, hacer un diagnóstico temprano a través de perfiles neurofisiológicos y neurofuncionales. Yo creo que es otro de los avances importantes, ¿no?, los que hemos visto.
Yo recalcaría un poco la idea de Fernando, en el sentido de que puede haber dos ámbitos diferentes a la hora de considerar por qué obtener un mapa de la corteza cerebral. Uh-huh. Y un poco es el ámbito clínico. Nosotros como neuroradiólogos estamos muy en contacto con pacientes, como decía Fernando, que van a ser operados, y cada vez más frecuentemente el cirujano necesita saber exactamente dónde hay zonas que llamamos elocuentes, o sea, zonas que si son lesionadas van a provocar secuelas importantes y que hoy día es posible localizar antes de la cirugía para intentar evitar en lo posible esas secuelas. Y lo bueno de la imagen funcional hoy es que tiene una resolución suficiente como para localizar con bastante exactitud esas zonas. Eso es muy importante de cara a la cirugía. Y luego, pues también, como ya explicó Fernando, el hecho de poder hacer estudios de funciones cerebrales en sujetos normales y superponerlo sobre estudios estructurales nos da una idea muy exacta de la localización de estas funciones, que en muchos casos no hace más que refrendar lo que ya se sabía con los modelos previos, pero en algunos casos modula un poco estos conocimientos que teníamos y yo creo que nos está enseñando a ver de otra manera todos los modelos que previamente estaban establecidos.
Quizás sí, un poco insistiendo en esta misma idea, ¿no? Y desde el punto de vista de la investigación directamente sobre los procesos cognitivos, dos aspectos que fundamentales, ¿no? Uno, la posibilidad que tenemos de trabajar con sujetos sanos, que ya ha sido comentado anteriormente, y dos, la posibilidad que tenemos de verificar modelos, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de procesos cognitivos, y los alumnos lo saben muy bien, se tienen que enfrentar a un montón de modelos, memoria, diferentes autores proponen cada uno distintos modelos, pero una labor muy importante en el ámbito de la ciencia precisamente se trata de tratar de verificar cuáles de estos modelos tienen un mayor soporte empírico, ¿no?, y cuáles se relacionan mejor con la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, esta posibilidad de trabajar con mapas cerebrales pues nos ayuda un poco a cribar, a filtrar cuáles de los distintos modelos que han propuesto distintos teóricos pues tienen un mayor soporte, un mayor aval.
Y, bueno, ¿no es posible que mediante estas técnicas estemos cayendo a lo mejor en una vuelta a la frenología y simplemente localizar distintas funciones?
Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. En realidad, es cierto que potencialmente las técnicas de neuroimagen pueden permitir corroborar muchos de los modelos cognitivos hasta ahora propuestos. Pero realmente, si revisamos, si hacemos un metaanálisis de la literatura sobre neuroimagen funcional, hemos hecho hasta ahora eso, específicamente, corroborar o dar las bases neuroanatómicas de los modelos cognitivos que ya diferentes autores habían escrito en lápiz y papel sin necesidad de técnicas de neuroimagen. Pero ha venido la neuroimagen a aportar un modelo nuevo sobre la organización cortical o sobre la organización cognitiva, realmente no. No solamente hemos dado las bases fisiológicas a estos modelos, pero no hemos todavía conseguido aportar realmente una descripción exhaustiva de cómo son la relación entre las redes neuronales que soportan la cognición. Aún yo creo que hoy por hoy no lo hemos conseguido.
Bueno, de todas maneras, yo creo que no hay que restarle importancia al hecho de que hayamos sido capaces de ver en realidad en vivo y en directo la función cerebral. Esto planteado hace muy pocos años era algo completamente impensable. Solo el hecho de que podamos establecer un mapa de actividad cerebral con técnicas que, por otro lado, y yo creo que esto hay que recalcarlo, son completamente incruentas, tanto las técnicas de magnetoencefalografía como las técnicas de RM funcional, no tienen ningún efecto secundario ni ningún peligro y, por lo tanto, por un lado pueden ser repetidas las veces necesarias en cada experimento y, por otro lado, abren la posibilidad de estudiar sujetos normales cosa que con técnicas más cruentas era mucho más difícil. Luego yo creo que en ese sentido el avance ha sido en los últimos años absolutamente espectacular. Y en ese sentido también de que no hemos aportado mucho, yo creo que ahora mismo estamos empezando a estar en posibilidad de empezar a aportar cosas. Yo creo que es muy interesante la complementariedad de la imagen por RM funcional con la magnetoencefalografía, porque con la RM funcional tenemos mucha resolución espacial, es decir, podemos localizar esas áreas funcionales, y con la magnetoencefalografía tenemos la resolución temporal necesaria, o sea, podemos saber la secuencia de los acontecimientos. Luego, con una técnica podemos localizar los sitios y con otra técnica podemos localizar cómo son activados esos sitios secuencialmente. Y por lo tanto podemos establecer no solamente una frenología moderna, que tampoco existe, sino un estudio de las redes neuronales responsables de los sucesivos procesos.
Bien, y cuando utilizamos estas técnicas o cuando un voluntario o un paciente entra en uno de estos aparatos, ¿cómo sabemos exactamente que las áreas que brillan en las imágenes o los puntos de actividad que obtenemos corresponden de verdad con esa función que pretendemos medir? Es decir, ¿cómo sabemos que una persona que está dentro, las áreas que brillan en esa imagen son de la atención o del lenguaje?
Pues esa es precisamente una de las grandes dificultades de estas técnicas, porque tenemos que estar muy seguros de que lo que vemos corresponde exactamente con esa función. Y ahí caben dos limitaciones que hay que tener claras. La primera y la más importante es una limitación puramente metodológica. Quiere decirse que para conseguir una respuesta correcta con la técnica de neuroimagen hay que hacer la pregunta correcta. Y, por ejemplo, es muy fácil obtener un mapa motor, porque basta con decirle al sujeto que haga un movimiento. Es una función tan sencilla que sabemos prácticamente en el 100% de los casos que funciona y que solamente se activan áreas directamente relacionadas con el movimiento o con la voluntad de moverse. Ahora bien, es muy diferente proponer una función cognitiva compleja a un individuo. Primero, porque conseguir que todos los individuos hagan lo mismo no es fácil. Y segundo, porque extraer una respuesta concreta de un proceso complejo puede ser muy difícil. Pero para eso están los neuropsicólogos, capaces de diseñar el proceso de una forma en lo más efectiva posible.
Yo recalcaría esta parte última que ha hecho Juan, de la parte del diseño. O sea, no sé quién debe hacer el diseño experimental de un estudio de neuroimagen, pero realmente en el diseño está la base de todo. Sí. Si realmente hacemos un diseño experimental adecuado con condiciones, control, que nos permitan saber qué pertenece a una actividad, qué área se activa por otra actividad, es realmente lo más interesante.
Pero yo sí tengo bastante claro que no la debe hacer una sola persona. Es decir, no es un trabajo solo del neuropsicólogo, ni desde luego solo del que hace la imagen. Y ni siquiera únicamente de esas dos personas, porque en el proceso interviene pues un análisis estadístico, interviene una adquisición de datos y un análisis posterior de los datos, que eso es un problema de los físicos. Y interviene también, pues por supuesto, un proceso mental. Por lo tanto, hay mucha gente involucrada y tiene que ser un proceso multidisciplinar que lleve al diseño de una tarea, teniendo en cuenta la técnica que se va a emplear. No es lo mismo diseñar una técnica para un proceso, para una imagen eléctrica, que para una imagen de flujo, por ejemplo. Entonces, cada técnica ha de considerarse con sus limitaciones y sus capacidades y diseñar el proceso con arreglo a todos.
Lo decía porque a veces ponemos todo el hincapié en la parte de la técnica. O sea, es decir, le responsabilizamos a la resonancia funcional o a la magnetoencefalografía el poder captar imágenes. Y en realidad no es eso. A veces no captamos las imágenes adecuadas porque los diseños experimentales no son los correctos.
Yo un poco tratando de llevar el terreno a mi área, ¿no?, que es la investigación sobre los cognitivos, me gustaría insistir precisamente en esta cuestión, ¿no? Es decir, el diseño, por supuesto, que es esencial, pero también hay otra parte que es la interpretación de los resultados, ¿no? Y yo creo que ya durante estos minutos, ¿no?, a lo largo de la tarde, ha salido varias veces la palabra cambios físicos asociados a. Es decir, en ningún caso se trata, ¿verdad?, de que identifiquemos exactamente estos cambios con una actividad cognitiva. Estamos hablando de procesos físicos, de cambios neuroquímicos que resultan esenciales para comprender la actividad cognitiva. Pero es necesario una labor multiprofesional, como se está señalando aquí, que nos permita dar un sentido a los tipos de cambios que técnicamente se registran. A modo de ejemplo, es decir, nosotros podemos ver determinados cambios físicos en el cerebro, pero eso no nos dice qué tipo de, por qué tenemos una experiencia consciente de ese evento. Es decir, yo puedo con el ojo estar procesando una luz que tiene una determinada longitud de onda, pero ¿por qué la veo verde? ¿Y por qué yo tengo el conocimiento de que eso es verde? Es decir, un poco a donde quiero llegar es que este tipo de técnicas están siendo absolutamente fundamentales desde un punto de vista del diseño de disponer de nuevas herramientas, de nuevos instrumentos, y yo creo que en eso pues los tres estaríamos de acuerdo, pero no nos acaban de dar toda la información sobre qué es la actividad cognitiva, ¿no? Se necesita otro tipo de análisis que complemente a este tipo de estudios.
Sí, realmente, vamos, efectivamente son herramientas para ver desde diferentes puntos de vista. La magnetoencefalografía lo que ve son cambios eléctricos o magnéticos, la resonancia funcional lo que ve son cambios en la oxigenación o en el flujo local relacionado con la actividad cerebral y capaces de dar un mapa, pero son herramientas al servicio de algo, hay que darles un uso adecuado.
Y en este sentido, estas técnicas van a traer, además de grandes soluciones a las preguntas de la psicología básica, van a traer también soluciones para algunas enfermedades, pues no sé, los traumatismos craneoencefálicos que están al cabo del día, o demencias o otras enfermedades psiquiátricas.
Yo creo un poco desde el punto de vista ya de la rehabilitación, ¿no?, que una de las ventajas que más nos aportan es que frente a lo que eran las técnicas estructurales, que se centraban mucho más en el diagnóstico, podríamos decir que el espectro que permiten cubrir este tipo de técnicas es mayor. Por ejemplo, ahora está muy de moda todo lo de la medicina y la psicología basada en la evidencia, ¿no? Y en este sentido, estas técnicas nos van a ayudar a ser indicadores, por ejemplo, que nos ayuden a conocer la efectividad de los programas de rehabilitación y del tipo de intervención neuropsicológica, por ejemplo, que hacemos con pacientes con daño cerebral. A mí me parece que esto es una perspectiva de futuro muy interesante que aumenta enormemente el potencial de la aplicación de este tipo de instrumentos. No sé qué pensáis vosotros.
Sí, yo también completamente de acuerdo. El hecho de que podamos tener patrones espaciotemporales de la actividad cerebral nos permite ver, en primer lugar, cambios producidos por una intervención cognitiva, por la rehabilitación. Pero además podemos tener perfiles neurofisiológicos no manipulables, es decir, completamente objetivos por parte del paciente de nuevas enfermedades o de enfermedades que hasta ahora eran muy difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, en sus comienzos es muy difícil establecer un diagnóstico clínico, neuropsicológico exclusivamente, y a veces necesitamos algo más. El algo más morfológicamente parece que no ha quedado muy claro según la literatura de los últimos años, y parece que las imágenes funcionales sí nos pueden aportar estos nuevos patrones o perfiles espaciotemporales que pueden hacer nuevos diagnósticos a nuevas enfermedades. Incluso yo diría a enfermedades tradicionales de la psicología, como pueden ser el trastorno obsesivo compulsivo, en el que ya se están viendo con técnicas como la magnetoencefalografía y también algunos artículos de resonancia funcional en el que se habla de actividades epileptógenas o zonas o áreas concretamente alteradas en estas enfermedades, ¿no? Esto creo que nos podría empezar a dar unos patrones alternativos al puramente clínico en el diagnóstico en psicología.
Y volviendo al daño cerebral, me gustaría recalcar que efectivamente las técnicas de imagen funcional, el hecho de que nos puedan estar mostrando qué áreas del cerebro nuevas se están utilizando para remediar daño cerebral previo, lo primero, bueno, pues viene también a demostrar lo que ya se pensaba, que el cerebro tiene más plasticidad de la que inicialmente se le atribuía, y segundo, pueden mostrarnos un poco el camino para modular la rehabilitación, para saber qué ejercicios o qué programas o qué patrones van a ser más exitosos que otros en cada paciente. Y esto quizás en el futuro, aunque es muy preliminar, nos puede ayudar mucho a mejorar la rehabilitación en estos pacientes.
En este sentido, solo por apuntar una cosa en este sentido, por ejemplo, ha salido recientemente un artículo en la revista Neuroimage con resonancia magnética funcional, precisamente para ver las estrategias cognitivas para solucionar problemas, y diferentes tipos de estrategias están activando diferentes circuitos neuronales. Esto sería una implicación en la rehabilitación impresionante, porque podríamos ver pacientes que tienen lesionado un área que podríamos facilitar la actuación de diferentes conductas no relacionadas con ese circuito neural que está dañado. En este aspecto del perfil neurofuncional es muy importante.
Sí, ¿no? Insistiendo en esta idea, ¿no? Es decir, desde el punto de vista tanto de la investigación básica como del pronóstico, ver qué tipo de cambios se están produciendo en el cerebro de una persona que ha tenido un daño cerebral nos ayuda a determinar con más precisión si lo que pasa es que áreas cerebrales adyacentes se activan más después de la lesión cerebral y del proceso de recuperación, si hay otras áreas que están que empiezan a participar en relación con un proceso, aunque podríamos decir que no están diseñadas específicamente para esto, como parece que sucede en algunos estudios con niños, en lenguaje, en actividad motora. Y a mí me parece que esto desde el punto de vista del pronóstico es esencial porque nos va a ayudar a especificar también, no hacer esto de chocolate para todos, sino qué tipo de intervención es más adecuada para cada sujeto en función de los cambios que vamos viendo en esta plasticidad cerebral, ¿no?
Uh-huh. Y de aquí a los próximos años, ¿qué podemos esperar de estas técnicas? ¿Cuáles van a ser los grandes avances o...? No sé, si queréis lanzar alguna hipótesis de qué es lo que va a ocurrir de aquí a...
Hombre, hablar del futuro siempre es algo sujeto a equivocarse. Yo creo que hablar del futuro a largo plazo, además con estas técnicas que, por un lado, están empezando y además, por otro, están desarrollándose a una velocidad tremenda, es bastante difícil. Pero a medio plazo yo creo que los avances van a ir sobre todo por la fusión de diferentes técnicas, por poder ver en la misma imagen la resolución temporal de la técnica eléctrica unida a la resolución espacial, por ejemplo, de la RM funcional, y el refinamiento de los protocolos que haga que cada vez podamos entender mejor cómo funcionan las redes, como, por ejemplo, pues como ya mencionaba Juan Manuel, hay redes redundantes, se utilizan varias y cuando una falla se utiliza la otra. El conocimiento de esto mediante imagen nos va a ayudar mucho en el futuro.
A mí sí me gustaría insistir en cuanto a los procesos cognitivos, que la necesidad que vamos a tener todas las personas que trabajamos en neurociencia de trabajar de una manera más coordinada. La aparición de este tipo de instrumentos nos van a obligar a trabajar de modo más coordinado profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Incluso si nosotros desde la psicología, que estamos especialmente más preocupados por el conocimiento de los procesos cognitivos, vamos a necesitar la ayuda y el asesoramiento de otro tipo de profesionales, aunque solamente sea para validar y verificar las ideas que vamos teniendo y nuestros propios conocimientos sobre los procesos cognitivos. Yo creo que esto, que no es algo absolutamente nuevo, que ya llevamos unos años trabajando en esta línea, pero sin duda que en los próximos años va a haber una eclosión en cuanto a la utilización conjunta de distintos instrumentos por profesionales de distintas disciplinas.
Yo, ahondando por último la idea de Juan, yo diría que realmente son el estudio de las redes neurales lo que realmente nos va a dar el camino, ¿no? Porque hasta ahora hemos sido excesivamente localizacionistas y a partir de ahora tenemos que ver cómo se relacionan las diferentes áreas cerebrales para formar una función cognitiva. Yo creo que desde ese punto de vista que hay técnicas que son muy complementarias y que van a dar muchas soluciones, como son la magnetoencefalografía y la RM funcional, que son técnicas que realmente pueden ver desde dos perspectivas distintas dos actividades muy importantes como es el espacio y el tiempo.
Bueno, pues parece que ya se nos está acabando nuestro tiempo. De todas formas, seguro que tendremos más adelante alguna ocasión para seguir tratando estos temas en más profundidad y para ver también si estas expectativas que tenemos depositadas en estas técnicas efectivamente nos llevan al conocimiento del cerebro y a la solución de los problemas que andamos buscando. Muchas gracias, doctor Linera, doctor Muñoz Céspedes y doctor Maestú, por haber estado hoy con nosotros y esperamos poder tener de nuevo el privilegio de que nos acompañéis para seguir hablando de la psicología y del cerebro. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Las técnicas de neuroimagen, un campo de enorme interés para la psicología, al que nos hemos acercado esta tarde con la ayuda de Marcos Ríos, profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la Facultad de Psicología de la UNED, y con la ayuda de sus tres invitados, Juan Álvarez Linera, neuroradiólogo en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, Fernando Maestú, investigador en el Centro de Magnetoencefalografía de la Universidad Complutense de Madrid, y Juan Manuel Muñoz Céspedes, coordinador de la Unidad de Daño Cerebral en el Hospital Beata María de Madrid. A todos ellos, muchas gracias por su colaboración en Psicología Hoy.